toda gloria, de toda magnificencia. Te exaltamos, nuestro Rey. Damos la gloria, honor y poder a ti, bendito Dios. Tú has sido tan grande y tan bueno, tan misericordioso, bendito Dios. Y por ello te alabo y me regocijo, Señor mío, delante de ti. Me recuerdo la primera vez que fuimos a la conferencia de Haití, solitos, todos extrañados, sin saber ni siquiera ni cómo registraron, ni dónde estaban los edificios, ni cómo era el manejo, no teníamos ni la ropa apropiada. Tuvimos que salir corriendo a Walmart a comprarle ropa a Marjorie y a Brian porque no tenían la ropa de color apropiada, ni los vestidos para Alert, comprar la cantimplora. Y ahora ver, hacía un número en el avión, cuántas familias han sido influenciadas. Cuántos jóvenes y señoritas han sido influenciadas. Yo te doy las gracias, Padre. Bendito sea Dios. Se nos enseñaba que la grandeza de un hombre es en cuanto ha servido a Dios. Dice Cristo, vosotros si quieres ser grandes, sean los que más sirvan. A los ojos de Dios, el más grande es el que más sirve. Hay un dicho que dice que desnudo venimos y desnudo regresaremos. Sin nada venimos, sin nada regresaremos. Pero quiero agregarle que regresamos con las familias que hemos influenciado. Esos son los tesoros que hemos hecho. Danos la gracia para influenciar familias, para ganar familias, Señor. Danos la gracia para ser sal y luz, para mostrar el camino, bendito Dios. Bendito eres tú, bendito Padre, grande y maravilloso. Bendigo tu palabra que vamos a exponer. Que sea luz, que sea motivación, sea fe, sea verdad, sea firmeza. Tu palabra es vida. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y que dé fruto a 30, 70 y a 100, Señor. Bendigo a cada hermano aquí presente, a los oyentes a través de la cinta, bendito Dios. A todo aquel que tiene hambre y sed de ti, Señor. Gracias te damos. Damos la gloria y el honor y el poder a ti. Amén, amén y amén. Glorias al Señor, hermanos míos. En octubre 31 de 1517, Martín Lutero, un monje católico, osadamente tomó 95 puntos, le llamaron las 95 tesis, y las clavó en la puerta de un monasterio. Eso causó una revolución, al punto que él tuvo que huir por su vida. Permítame leerles las primeras tres tesis, que tienen mucho que ver con lo que estamos predicando. Estamos predicando qué es la salvación. Estamos enseñando qué es el verdadero arrepentimiento. ¿Cuáles son las evidencias que realmente yo realmente soy salvo? Les quiero recordar que el cristianismo no es un cúmulo de reglas. El cristianismo es relación con Dios. Dios es un Dios de relaciones. Jesucristo no oró, Señor, enséñale todas las reglas. Jesucristo oró que sean uno, como tú y yo somos uno. Es un Dios de relaciones. Así que si el cristianismo que yo tengo no me lleva a una relación con el Padre correcta y una relación con mis hermanos correcta, no es cristianismo. ¿Qué evidencias yo tengo de que realmente soy salvo? Permítame leerles las primeras tres tesis. Están en inglés, voy a traducirla lentamente. Primera tesis, otra vez, octubre 31, 1517. Eso es hace muchos años atrás. Mira lo que escribió este monje católico, Martín Lutero. cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo nos dice, arrepentíos, Él da la voluntad a todo creyente para estar en arrepentimiento. En otras palabras, Dios da la voluntad para que toda la vida, dice Él, esté en arrepentimiento. Martín Lutero se está refiriendo no tan solo a una parte interna, sino a una parte externa. Toda la vida tiene que estar en arrepentimiento. Segunda tesis. Este arrepentimiento no se refiere a lo que la Iglesia Católica ministra. Eso es fuerte. Y da detalles cómo la Iglesia Católica lo ministra, lo que ellos llaman arrepentimiento. No tomes mi palabra, estoy traduciendo lo mejor posible, pero tú puedes poner Martín Lutero 95 tesis en Google, te sale ahí nomás. Tercera tesis. Más aún, no se refiere a un mero arrepentimiento interno. Mira lo que te dice, el arrepentimiento no se refiere a un mero arrepentimiento interno. Este arrepentimiento interno es vano si no hay evidencias externas que mortifiquen la carne. Martín Lutero dice, si tu arrepentimiento es interno, pero no tienes evidencias externas que mortifiquen la carne, es vano. Y es el padre de la reforma. Martín Lutero, la tercera tesis, nos está diciendo, si tú no tienes evidencias externas de un arrepentimiento interno, es vano tu cristianismo. Cuarta tesis. La pena del pecado, the penalty of sin, la pena del pecado permanece hasta que entremos en el reino de los cielos. Y esta palabra dice a través del arrepentimiento. O sea que si no tienes un verdadero arrepentimiento, todavía la condenación del pecado está sobre ti. ¿Qué les parece esas cuatro tesis de este hombre? Increíble, ¿no? Y Jesús nos dice en Juan 8 a los fariseos, a la clase alta de Israel, gente moral, gente limpia, gente culta, gente educada. Le dice, tres veces Jesús le dice a los fariseos que morirían en sus pecados. Vosotros moriréis en vuestros pecados. Imagínense. Yo quiero decir, todos nosotros unidos no sabemos más de la ley que ellos. Ellos sabían la ley y la practicaban. Y aún así Jesús dice, tú mueres en tus pecados. Jesús no estaba hablando de gente inmoral y perversa, sino a gente moral y religiosa, la gente más especial de todo Israel. O sea, ¿qué evidencias hay de que yo tengo un arrepentimiento interno y qué evidencias hay que hay una obra externa, hermanos míos? Si gusta acompañarme, por favor, vamos a Titos capítulo 3, verso 3 de repaso, estos son repasos. Hoy terminamos los dos exámenes. Hay muchos más exámenes en la carta de Primera de Juan, en los cinco capítulos. Hay mucho más. Paul Washer habla de 10 exámenes. Yo incluí 2 más, 12. Pero créame que usted puede pasar a encontrar hasta 15, 16. No es un estudio exhaustivo. Pero hoy terminamos estos 2 exámenes. Ya hemos estudiado del 1 al 9. 9 exámenes. Hoy terminamos el 10, 11 y 12, primero Dios nos dé la gracia, hermanos míos. En Tito capítulo 3, verso 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Concupiscencias son deseos fuertes. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. ¿Sabes qué es malicia? Malicia es pensar lo que no está sucediendo. Uno tuerce los hechos y comienza a pensar. Esa es malicia. Llenos de envidia. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, tiene que haber un encuentro con Dios, hermanos míos. Tiene que haber una evidencia con Dios. Nuestro Salvador y su amor para conmigo. Nos salvó no por obras que tú hayas hecho. Él te salvó, dice, por el lavamiento de la regeneración. Un volver a nacer. Una nueva persona, una regeneración. Por la renovación del Espíritu Santo. Tiene que haber una evidencia que hay regeneración y renovación en ti, en tu vida. Dice, lo cual derramó en nosotros abundantemente por la persona de Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Dice, al final termina, dice, somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos una vida eterna. Y esa vida eterna comienza desde el día que nos arrepentimos. Nota que no habla de cielo. Habla de una vida que comienza con Cristo, hermanos míos. Vamos a 1 Corintios 1, por favor, para repasar estos versículos son tan importantes. 1 Corintios 1, verso 4. Nota que es Dios es fiel. Dios fue el que te salvó y Dios es el fiel en que te continúa salvando. Y aunque el justo caiga, Dios es fiel en levantarlo, limpiarlo, dar un poquito de pau-pau y dirigirlo todavía en la dirección correcta. Dios es fiel, hermanos míos. Si tú eres de Dios, Él nunca te va a dejar perder. Él va a poner tropiezo en tus pasos. Él va a hacer que tú termines la carrera. Fiel es Dios. Dios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos. En toda palabra, en toda ciencia. En todo, así como el testimonio acerca de Cristo. Verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Nada nos falta. Una mentira de Satanás es que algo me falta. Tú tienes que sacarte esa mentira del corazón y dejar de vivir en lo que te falta y comienza a vivir en lo que sí tienes. Porque dice claramente que fuiste enriquecido. ¿Cuántos se sienten ricos aquí, hermanos míos? Hermano, mi Biblia me dice que yo he sido enriquecido en Cristo y que nada me falta. Yo camino como rico, hablo como rico, pienso como rico, actúo como rico. Fui enriquecido en toda ciencia, en toda palabra. Oh, usted viera los libros que he traído. Yo tuve que mandar 2 cajas con Donaldo. Oh, hermano santo, Dios nos ha enriquecido. Escúcheme esto, hermanos míos. Verso 8. El cual también os confirmará. ¿Quién nos confirmará? Dios hasta el fin. Él es el que nos va a confirmar. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga, no tengamos que salir corriendo, huyendo de Él. Seamos irreprensibles. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión, relación con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es fiel. Y Él nos va a guardar, hermanos santos. Él nos va a guardar. Dios nos salva para que crezcamos en conformidad a su carácter, a su conformidad a su voluntad. Una vida que no ha sido cambiada es una vida que no ha sido salvada. Una vida religiosa, pero que no ha experimentado el poder de Dios. Así que no es que uno tenga una nueva regla o un nuevo método, una nueva estrategia, sino porque tengo una nueva vida. Algo sucedido, ahora he sido renacido por el poder de Dios. Y fiel es Dios. Y muchos de vosotros son cristianos bebitos. Y como bebitos Dios los trata. Y van creciendo. Dios sabe nuestras debilidades. Pero así como nos amó en pecado, ahora nos ama en justicia. ¿Cómo es que debemos de vivir entonces? Hermano, el cristiano debe vivir entre dos días. Hay dos días para el cristiano. El primer día que tenemos es que el día que Cristo murió por nosotros. Fue nuestra primera esperanza. El cristiano siempre tiene una esperanza allá adentro. Les comenté de esa señora Debbie, una viuda. Su esposo murió joven, con 4 hijos pequeños. Pero ¿por qué una mujer que tiene una esperanza tan tremenda vive en esperanza? Tú no la ves ella triste, preocupada, de Manhattan y que los títulos. Es una mujer con esperanza en su corazón, porque vive entre dos esperanzas. La primera esperanza, el día que Cristo murió por nosotros. La segunda esperanza, el día que Cristo va a retornar por nosotros. Entre esos dos días el cristiano habita. Habita en esperanza. Habita en fe. Habita en confianza. Si el cristiano supiera los recursos que tiene, sacara la mentira de Satanás de su corazón. Oh, hoy quiero terminar con una mentira. Yo creo que va a ser un poco fuerte. Y nos va a tocar. ¿Cómo debemos vivir, hermanos míos? Debemos vivir en dos días de esperanza. Y poner nuestra esperanza en Él. Él es fiel. Él me guarda. Él tiene cuidado de mí. Presentamos a la señorita Lace, a Mr. Gatter, allá con Brian. Y Él los bendijo. El cristiano vive en esperanza. ¿Tienes esta esperanza, hermanos míos? ¿O saldrás huyendo? Satanás viene como un padre mentira y allá adentro te roba esa esperanza. Como está escrito, escúcheme, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo, roca de caída. El que creyere en Él no será avergonzado. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Tremendo, has puesto esa confianza en Él. Realmente has ido a Sion a depositar tu vida en Él. La evidencia de que no tienes esa confianza en Él es que tú estás gobernando tu vida. Tú estás controlando tu vida. Tú mismo estás dirigiendo tus propios pasos. Tú mismo defines lo que es bueno para tus hijos. Tú eres el Dios de tu familia. Tú eres el Dios de tu casa. Así que el apóstol Pablo nos exhorta a que nos examinemos. Al menos que estemos reprobados, dice Pablo. Amén, amados míos. Con eso de introducción, hermanos míos, permítame leerle algo. Tenemos seguridad de que hemos verdaderamente nacido de nuevo en que las cosas que se encuentran escritas en Primera de Juan se encuentran en nosotros aún en cierta medida. Las cosas que se describe el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué cosas? Las hemos estado estudiando estas varias semanas atrás. Por lo menos en cierta medida tiene que haber algo en mí. Por ejemplo, tengo el testimonio de Cristo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Tienes al Hijo. Amas sus mandamientos. Amas al pueblo de Dios. Aborreces a los hermanos. Son evidencias que por lo menos hasta cierta medida deberían estar en nosotros. Hoy entramos en el décimo examen. ¿Estamos listos, hermanos míos? Primera de Juan es nuestro texto central. En este caso, Segunda de Juan, capítulo 2. Segunda de Juan, y mantengámonos allí en las epístolas de Juan. Segunda de Juan, capítulo 2, verso 19. Este es el décimo examen. Vamos a leerlo primero. Segunda de Juan 2, 19 y el 24. Pero entonces debe ser Primera de Juan. Perdón, sí, Primera Juan 2.19, perdón. La computadora se equivocó. Quiero decirle que esta prédica la hice antes de irme a Nashville. Si no, no iba a tener tiempo. Muy bien, Primera Juan 2.19. Salieron de nosotros. Sí, estoy correcto, ¿cierto? Ok, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¡Qué fuego de palabras! ¿Cierto, hermanos míos? Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio, escuche, permanezca en vosotros. Lo que habéis oído al principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? ¿De qué nos está hablando este examen número 10? ¿Tienes una vida que persevera? Un verdadero cristiano va a perseverar entre otros cristianos. Juan está diciendo claramente, estaban entre nosotros, no conmigo solito, entre nosotros. Esto no significa que una persona que profesó ser cristiana por varios años con nosotros y luego partió para otra ciudad y se congrega y persevera en otra iglesia. Ahora podemos citar este texto para esa persona, ¿ves? Porque no se congrega con nosotros y salió de nosotros, no era cristiano. No se puede citar ese texto de esa manera. No. Una persona cristiana puede salir de nosotros para congregarse en otra congregación, ya sea en otro estado o en la misma ciudad. Lo que se está refiriendo a este examen, está diciendo es que si una persona se congregaba y profesaba ser cristiano por varios años, pero que ahora se ha, escúcheme, apartado del camino. Estuvo en alabanza tocando el violín, la guitarra, el piano por 7 años. Se apartó, lleva 25 años apartado. Nunca fue de nosotros. Es lo que está diciendo. Hizo educación en casa. ¿Cuántas familias que hicieron educación en casa entre nosotros? Fueron a las conferencias. Hoy día no están perseverando en ninguna iglesia. Es más, están en el mundo con música, con salsa, con merengue, con licor. En fornicación, en adulterio, en un montón de cosas. estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, aunque duraron varios años con nosotros. Le voy a dar un ejemplo bíblico para que usted lo comprenda en tu momento, hermanos míos. Eres un vencedor hasta el final. Un vencedor. Uno que triunfa hasta el final. Dice Cristo, y seréis aborrecidos de todos. Imagínate, es una promesa. Que tú vas a ser aborrecido de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una evidencia, hermanos míos, de que tú eres cristiano, es que cuando viene la dificultad, vienen los problemas, tú perseveras entre los hermanos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ay, hermanos, vi un programa en la televisión y tan lindo. Y comienzan a desviarse y terminan reuniéndose en las casas solos. Hay muchas familias homeschooler haciendo home churches. Comenzaron y se desviaron. Hay muchos hermanos haciendo ministerios sin tener autoridad. Lo siento, hermanos míos. Uno tiene que estar bajo contabilidad. Uno tiene que dar cuentas. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Nota esto, que hay gran recompensa si permanecemos en la confianza. O mucha gente sigue el cristianismo porque trabaja. Escúcheme, no creas la mentira que dice, porque trabaja te sigo. ¡No! Es una mentira del diablo. No seguimos el cristianismo porque trabaja, seguimos el cristianismo porque creemos. Voy a dar un ejemplo. José, ven acá, mijo. Quiero que vayas a ver a tus hermanos. Un día de camino. Ok, papi. Un día de camino. No están mis hermanos aquí. Se le aparece un ángel. Él no sabía que era un ángel. No, tus hermanos están dos días de camino. José tuvo que tomar una decisión. La Biblia no lo dice. Uno puede deducir. Ya cumplí. Ya me puedo regresar. José no hizo eso. O sea que José obedeció a su padre, se sometió a su padre y aún va dos días de camino. ¿Y qué hacen los hermanos? Lo venden como esclavo. Y pierde su juventud, pierde a su padre, pierde su lenguaje, pierde su cultura. Les quiero decir, trabajó. No trabajó. Pero creyó José. Muchas veces no va a trabajar, pero no seguimos a Cristo porque trabaja, sino porque creemos. Él me dice, id y hacer Mateo 18. Ah, yo no voy porque no trabaja con esa persona. Esa es la mentira de Satanás en la mayoría de los cristianos. Yo no voy a hacer Mateo 18 porque trabaje, sino porque creo. Voy a obedecer a Dios. Trabaja o no trabaja, es problema de Él. Funciona o no funciona, yo voy a hacerlo. No hacemos educación en casa porque trabaje. Hacemos educación en casa porque creemos. El resultado depende de Dios. Oh, muchos aquí están. Bueno, voy a hacer educación en casa porque mis hijos van a tener un college. Mis hijos esto, mi... No, no funciona. Tú sigues a Cristo porque crees. Hermanos míos, Dios me guarde. Pero si en 3 años aquí Dios me da una diabetes, o Dios me da una ceguera, o Dios me da un cáncer, yo le aseguro que la gran mayoría de aquí ve que no funciona. Ves que no trabaja. Job era, a ver, el hombre más que justo. Y Dios le quitó 10 hijos.
todo lo quitó. Trabajó. Amén, hermanos míos. O tú sigas al cristianismo porque trabaja. Y por eso que estás amargado y has creído las mentiras. Yo he orado por sanidad y yo no me... ¡Ay, me estoy amargado contra Dios! Yo he orado por un marido. ¡No, no ha habido el marido! Yo he hablado con una hermana que estaba aquí, se fue de la iglesia hace años. Y estaba enojada. Oh, hermanos míos. Pablo oró, quítame este aguijón. Dios le dice, no. Claritamente. Mi gracia es suficiente. ¿Perseveras? ¿Por qué os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Voy a darle un ejemplo, como les dije, hermanos míos. Antes de dar el ejemplo, quiero citar este versículo. Ninguno que poniendo la mano en el arado, quiere decir que tomó el arado, trabajó, pero mira hacia atrás, dice Cristo, es digno de mí. Quiero decirles, somos siervos. Y es lindo la palabra siervo, pero no nos gusta cuando nos tratan como siervos. ¿Sí o no, hermanos míos? Ah, somos siervos. Ay, hermano, siervo del Señor. Pero cuando te tratan como siervo, no quieres ser siervo. No quieres ser siervo. Ninguno que mira, pone la mano en el arado y mira hacia atrás, es digno de mí. Lo que quiere decir, hermanos míos, que vamos a trabajar y no siempre vamos a comer el fruto. Dice, vamos a recibirlo bien todo. Muchas veces da 30, otras veces da 70, otras veces da 100. Pero recuerda, el fruto es para él, no es para ti. Les dije que iba a dar un ejemplo. Colosenses 4:14. ¿Quién lo lee en español e inglés, por favor? Colosenses 4:14. Lo lea bien despacio, por favor. Es bien cortito. Colosenses 4:14. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que se apartó del camino de Dios y era compañero de Pablo, discípulo de Pablo. ¿Cómo es posible que a Pablo le pasa esto? Si Pablo es el apóstol perfecto. ¿Cómo? Si se equivocó Pablo. No funcionó. Colosenses 4:14. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Español, inglés. A ver, Nixon.
Os saluda Lucas, el médico amado.
Amén. Pablo está escribiendo. Os saluda Demas. Gracias, Nixon. En inglés, ¿quién lo quiere leer? A ver. Señorita Jennifer. Amén. And Demas. ¿Estaba Demas con Pablo? ¿Con Lucas? ¿Mandan el saludo a la iglesia de Colosenses? Sí. ¿Estaba perseverando Demas? Yes. Tremendo, hermanos míos. Vamos a ver otro parecido. Filipenses 1, 23 y 24. Nixon, me lo lees, por favor. Señorita Jennifer, me lo lee, por favor. Filipenses 1, 23 y 24. Y un librito más después, ahí está Filipenses. Filipenses 1, 23 y 24. Filipenses 1. Entonces, al final del libro, Filipenses al final. Versículo 23, es que me está mal la cita, no sé, creo que lo hice dormido, hermanos míos. Comienza, te saludan Epáfras. A ver, el último versículo 23 de la carta. Oh, Dios mío, escribí mal la cita. Si alguien lo puede buscar, te saluda Epáfras, por favor, en las epístolas pequeñas y siempre al final de la carta. Versículo 23, te saluda Epáfras. Llevo dos citas equivocadas, discúlpenme, hermanos míos. Hermano, yo no... 4. A ver. Exactamente, Filemón, mi amor. Gracias. Ustedes estaban equivocados, hermanos míos. Yo les dije a Nixon, pero no me escuchó. Filemón 1:23, hermanos míos, perdónenme. Señorita Jennifer, Filemón 1:23 y 24. Es una carta bien difícil de encontrar porque es bien chiquitita. Filemón 1:23. Es una hojita nada más. Por eso es que es difícil de encontrar, porque es una página nada más. Señorita Jennifer, ¿me lo lee, por favor? ¿24? Aristar. ¡Wow! My fellow labors, mis colaboradores. En español dice, te saluda Epáfras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Pablo tenía relación con ellos. Pablo se sentía amigos con ellos. Pablo confiaba su corazón con ellos. Hacían reuniones con ellos. Planeaban, evangelizaban, discipulaban, trabajaban duro. Vamos a ver qué pasa con Demas. Os saluda Marcos, Aristarco. ¿Quién le gustaría ese nombre para su hijo, hermanos míos? Demas. Y Lucas, mis colaboradores. Nota esto, Pablo dice, mis colaboradores. Vamos a ver qué pasa, hermano santo. Espero no haberme equivocado. Segunda Timoteo 4, 9 y 10. Segunda Timoteo 4, 9 y 10. Señorita Jennifer, me lo lee en inglés, yo lo leo en español. Segunda Timoteo 4, 9 y 10. Amén. Otra vez dice, procura, Timoteo, venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando, ¿qué cosa? Escuche, este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. ¿Te das cuenta? Era con nosotros. Estuvo con nosotros, pero salió de nosotros porque no era parte de nosotros. Ese es el examen. El cristiano siempre va a tener relación con un cuerpo de Cristo. Ya sea que tenga que mudarse a Nueva York, irse a otra ciudad o mudarse de iglesia, como cualquier situación que pase, el cristiano siempre va a buscar una iglesia donde tener contabilidad, donde tener adoración y donde tener relación. Pásase ese examen. El cristiano solitario no es bíblico, ni el cristiano que no persevera, mucho menos es bíblico. Ese es el examen. Y van a venir tristezas, van a venir desilusiones. ¿Perseveras? José pudo haber dicho claramente, mi papá se equivocó, pero, ¿cierto? Mi papá Jacob se equivocó, porque me mandó con estos hermanos sin vergüenza y 3 días de camino. ¿Y qué dice José? Oh, hermanos míos, al final de la prédica tiene todo sentido. Ustedes no me enviaron a mí aquí, fue Dios. Fue Dios. Dios está en control. Y me mandó para hacer mayor bien. ¿Tú sabes qué le dice José a sus hermanos? Dice, no teman. Escúchame, José usa la misma palabra para Dios. Yo los sustentaré a vosotros. Yo chul a ustedes. Y José le dio lo mejor. A esos hermanos sinvergüenzas. Esa es la prueba. Que algún hermano te va a hacer un daño y tú le vas a dar lo mejor. Ese es el examen. Un hermano un día se va a levantar mal, no te va a saludar. Y tú vas a amarle. Tú vas a tolerarle. Vas a tener paciencia con él. Aún vas a predicar Mateo 18 y vas a confrontarle si está en pecado. Yo no sé si les he contado una historia que estábamos saludando a alguien. La persona, ¿verdad? Y luego, de nuevo, hermano, hermana, hermana. Hermana, ¿qué tal? De nuevo. ¿Verdad? Y dice, ay, qué hermana altiva. ¿Qué hermana? Y se fue, ¿no? Se fue la hermana rápido. Ay, no quiere tener relación con nosotros. Es que recién vino de vacaciones, porque recién vino. Les querían preguntar, ¿cómo le fue en vacaciones? ¿Qué tal le fue en Bahamas? Me llegó la tarjeta de Bahamas de Los Ángeles. Amigos míos. Pero nos quedamos intrigados. Para no perder esa relación, nos acercamos, hermana, ¿tiene usted algo contra nosotros? No, no, hermano Joel, ¿por qué piensa eso? No, porque usted hizo así 2 veces. No, hermano, que me está saliendo sangre. Y no quería ensuciar de sangre mi vestido. ¿Te das cuenta? ¿Cómo uno? La malicia. Malicia significa voy a pensar lo que no hay. Pasar el examen significa que me van a ofender. Me van a patear. No me van a servir. No siempre vamos a querer a Cristo como lo estamos queriendo hoy día. Pasar el examen significa perseverar. Llevo 13 años yendo a Nashville. 13 años dando ofrenda. 13 años orando por Mr. Gata. Y este año me acerqué a Mr. Gata. Le quiero pedir una oración. Ahorita no puedo. Y se fue. Y él se fue. ¿Cómo? Si yo soy el siervo de Dios. Pero cuando te tratan como siervo, te ofendes. Todos aquí somos waiters del Señor, servants. Pero cuando te tratan como tal, te ofendes. Ese es el examen. Que no siempre va a salir el pan bueno. Nuestra hija no fue a recoger ayer. Limpió la casa porque el gato se quedó solo toda la semana. Encerrado un gato y el gato toma venganza. El gato sabe, ya tiene su cronología, sabe que para mayo nos vamos. Y duró 2 días durmiendo con nosotros y sobándome y él se levanta y me empuja con la cabeza. ¡Miau! y me empuja así, me empuja la espalda y duerme con nosotros y ahí está con nosotros. Giovanna es la jefe de la casa, ya ganó. Yo dije, no, gato arriba, no tan solo subió el gato, sino que duerme con nosotros. Okay. El gato sabía que nos íbamos a ir, se las presumía. Durmió 2 días con nosotros, no salía. Bueno, el día que nos fuimos, dejamos la comida lista, todo lleno, la puerta cerrada, una ventana abierta para que él vaya. Todas las puertas, de un solo dormitorio abierto. Ese dormitorio, oh my God. Uf, cuando regresamos, él tomó venganza, él se venga, él no se deja agarrar y te quiere morder y te tira cuando uno regresa. ¿Cierto, hermanos míos? Entonces, Margie regresó antes que nosotros llegáramos, limpió todo. Recogió todo. Wow, Lace iba a casa a dormir esta noche en casa. Entonces, hay que recoger porque Lace viene. Recogió. Estaba apestosa la casa. Sacar toda la arena del gato. Bueno, no tan solo limpió la casa, preparó comida. Allá, comida americana. Yo quería comer arroz y frijoles, hermano mío. Ya extrañaba. Ella come. Y hizo así y se le salió la sal. Luego, no sé qué otro con otra botella más y se salió. Y ella preparaba comida y estaba esperando como yo. Yo no podía comerla. Horrible la comida. Giovanna, porque su hija la preparó, ella se la comió toda. ¡Todita! Y se ha comido toda. Y Giovanna miraba con odio, me decía, te enseñaron a ser padre y no estás aprendiendo. Y yo, ¡ay! Me enseñaron a ser padre esta semana ya. ¿Cómo ganar el corazón de los hijos? Las 8 llaves que ganan el corazón de los hijos, de la que le enseñó la familia Duggars. Y ahí estaba la comida fea. Ay. Ni el gato se la quería comer. Ella se despidió, se le dio al gato. El gato se fue. No la comió. No siempre va a salir bien las cosas. Y ese es el examen. Ese es el examen. ¿Perseveras? Oh, hermanos míos, muchos de vosotros se han ofendido conmigo y están amargados. ¿Por qué? Porque a su hijo, ay, usted no me quiso a mi hijo el día domingo. Y lo recuerdan. No, hermano mío. Qué tristeza. Amén, amados míos. ¿Has escuchado decir esta declaración? Tenemos este problema en la iglesia hoy en día. Hay muchas personas que se salvan, pero no perseveran dentro de la iglesia. Si no perseveran dentro de la comunión de una iglesia, no son salvos. Una persona puede venir y recibir a Cristo, supuestamente recibir a Cristo y llorar, pero si no persevera, no recibió a Cristo. Porque este examen dice, salieron de nosotros, porque no eran parte de nosotros. Según, 11.º examen, hermanos míos. Se encuentra en 1 Juan 2.22. Examen número 11. Primero Juan 2.22. Examen número 11 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Oh, les quiero retroceder un poquito, hermanos míos. Nosotros llegamos al aeropuerto a las 5:45. Le habíamos dicho a Santiago, nos recoja a las 6 de la tarde. Llegamos 6 menos 10, 6 menos cuarto. Llamó a Santiago, Santiago, ya llegamos. Santiago nos dice, ya los recoge en media hora. Le dejamos nuestro carro a Santiago, nos llevó. Supuestamente nos iba a recoger. Contratiempos que hubieron, Santiago no pudo venir. ¿Qué harías tú? A ver. ¿Ah? Amén. Si me recoge, ay, qué hermano bueno. Qué bueno, lindo. ¿Y si no te recoge? A ver, hermano mío. ¿Pasa el examen de ser hermano? ¿Cómo te amó Cristo? Pedro negó a Jesús. Ay de mí que yo te niegue un día. Pedro negó a Jesús y hasta tres veces. No una, tres veces. Y aún Cristo dice, ¿me amas, Pedro? Aún Cristo lo restaura. Ese es el examen número 10. De saber perseverar entre nosotros. Nuestro amor no es en base de favores. Yo le hablaba a una familia que estaba enojada conmigo. Se enojó conmigo, se ofendió conmigo. Y fui a su casa. Y le dije, ¿cuántos años te he servido? Tantos años. Y en todos estos años, ¿cuánto has ganado por mi servicio? Dice, wow, mucho. Homeschooling, dinero y de todo. Conferencias, libros, de todo. Muy bien. ¿Cuánto perdiste ahora por mi error? Perdí 1,500. Le dije a los ojos, si tu amistad conmigo es en base de favores, yo no quiero tu amistad. Si yo tengo una amistad contigo y depende que yo te haga favores todo el tiempo, yo no quiero esa amistad porque se llama esclavitud. Eso es una mentira del diablo. Y tenemos que sacarla del corazón. La verdad nos hace libres. Es una mentira del diablo. ¿Sabe lo que nos hace amigos? Es el amor de Cristo. No los favores. No siempre vamos a poder hacer favores. Cuando compré mi casa, fielmente, Mario vino 3 años consecutivos a reparar mi caldera. Mario venía de Upstate, de su trabajo, y reparaba mi caldera. Y un día se dañó la caldera y hacía frío, y Mario no pudo venir. No siempre se va a poder. Hermanos míos, les digo a ustedes en la cara, si mi amistad contigo depende de favores, depende de saludos, yo no quiero tu amistad. Yo quiero la amistad del reino. Yo te ofrezco la amistad del reino, voy a hacer lo mejor posible de mi vida, pero voy a fallarte, porque soy humano. Y tú me vas a fallar, porque tú eres humano. Y tus hijos van a fallar, porque son humanos. Queremos la amistad del reino. Es lo que está hablando este examen aquí. Salieron de nosotros porque no eran parte de nosotros. Porque si hubiesen sido parte de nosotros, nunca hubieran salido. Amén, amados míos. A mí no me incomoda que tú hagas educación pública, honestamente. Ni educación cristiana. No todo el mundo puede hacer homeschooling. Y si promuevo homeschooling, estoy fascinado por ello, porque es la verdad de Dios. Pero si tú no pudiste hacer y si no haces, no quiero decirte que tú seas menos que nadie. Ni nosotros que hacemos homeschooling somos mayor que nadie. No hacemos homeschooling porque somos mejores que nadie, sino porque Deuteronomio 6 lo dice, punto. No porque funciona, no por títulos, no porque sea mejor, sino porque Deuteronomio 6 lo dice. Punto. Amén, amados míos. Entonces, queremos relaciones de reino. Examen número 11, hermanos míos. Primero de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Nota que cualquiera persona que niega algo de Cristo es un mentiroso. Es el padre de mentiras. Este es anticristo, o sea, uno que es contra Cristo. El que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿En qué consiste ese examen? Juan nos está diciendo, esto os ha escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y nos está diciendo este examen. ¿Niegas algo de Cristo, hermanos míos? ¿Tienes algo del espíritu de anticristo en ti? El verdadero cristiano va a creer y afirmar todo lo que las escrituras enseñan acerca de la persona de Jesucristo. Si la escritura dice algo de Cristo, yo lo creo con todo mi corazón. No necesito prueba, no necesito evidencia, no. La escritura lo dice, yo lo creo. Punto. La escritura me dice que es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. La escritura me dice que caminó en agua, caminó en agua. Punto. No le pongo pero. La escritura me dice que Él es hombre. Yo lo creo, hermanos míos. Y que tomó cuerpo, que nació de una virgen. Yo lo creo. No le pongo lengua a la escritura. Pero si yo llego a negar algo de la deidad de Cristo, la persona, del carácter de Cristo, yo soy anticristo. La película de Da Vinci Code es un espíritu de anticristo. Porque está diciendo que Cristo tuvo mujer y Cristo tuvo hijos. ¿Quién es sino el anticristo? Todo aquel creyente va a aceptar completamente la persona de Jesús. Yo he encontrado muchas personas que supuestamente creen cristianos. Pero no reciben a Cristo. Tienen un problema con Jesús, con algo. Pastores inclusive. Y también van a aceptar completamente que Jesús es Dios que se hizo hombre. El Espíritu Santo le va a dar testimonio en sus corazones. El verdadero cristiano va a abrazar la plenitud de la persona de Jesús. En él reposa la plenitud de la deidad. Todo reposa en Él, todo reino, todo principado, todo señorío, todo fue creado para Cristo. Si tu cristianismo no recibe la persona completa de Jesús, tú no eres cristiano, eres anticristo. Y cualquier iglesia, cualquier predicador, quien quiera que sea, que niega algo de Jesús. Cada secta, escúchenme amados míos, y cada religión tiene un problema con la persona de Jesús. Chequea a los testigos de Jehová y pregunta quién es Jesucristo. Te dicen maravillas. Pues tú te quedas escuchando más y preguntando más. Resulta que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un profeta. Nada más. Y si Jesucristo no es Dios, de baldo fue a la cruz. Si Jesucristo no es Dios, su pago en la cruz, su sangre no te quita la condenación del pecado. Revisemos los mormones. Oye, te hablan maravillas. Con este Joseph Smith. Tremendo. La restauración del evangelio, el otro evangelio. Y resulta que Jesucristo es el hermano de Satanás. El hermano bueno y el hermano malo. Ok, tremendo eso, hermanos míos. Algo está bien raro. Vas a los budistas y vas a toda esa gente. Y Jesucristo no es suficiente. Jesucristo a los católicos, Jesucristo no es suficiente. Jesucristo necesita la ayuda de María. I'm sorry. Jesús es el único camino al cielo. Jesús no necesita ayuda de nadie. Nadie va al Padre sino por Jesús. Cada secta y cada religión tiene un problema con la persona de Jesús. Muchas de ellas niegan que Jesús es Dios. Otras niegan que Él tomó cuerpo humano. Los agnósticos dicen, no, el problema está en la carne. Jesús no pudo tener cuerpo. Era un espíritu y vivió nosotros como espíritu, pero nunca tuvo cuerpo. O niegan su deidad, niegan su humanidad. Otros corrompen sus caminos, como esta Hollywood. No sé si se acuerda de Jesucristo Superstar. Jesucristo era un reverde. He was a cool guy. No sé si recuerdan cómo termina la película Superstar. Está crucificado y todo el mundo se burla. ¡Ay, bájeme, bájeme! Y todos los rockeros. Y tan lindo. Superstar. Na, 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 na. Jesucristo, superestrella. Oh, I'm sorry, man. No. Es basura. Corrompen los caminos de Dios. No conocen los caminos de Dios. Pero nosotros los cristianos tenemos otro problema más grande que ellos mismos. Es cierto que ellos tienen problemas, pero tú y yo tenemos problemas más grandes todavía. Déjame ver si hay anticristo en ti. Los cristianos tenemos un problema aún más grande. Puede que aceptemos su divinidad, inclusive aceptemos su humanidad. No es sorprendente que Jesús es el único Señor que nos puede decir qué hacer. El cristianismo es la única religión que Cristo no nos puede decir qué hacer. Oh, ¿Jesucristo Dios? Sí. ¿Jesucristo tu Salvador? Sí. ¿Jesucristo tu médico? Sí. Ahora vamos a ver. ¿Es Jesucristo tu Señor? ¿Sabe qué significa Jesucristo es mi Señor, my Lord? Que Él va a mandarme todo lo que Él quiera. Y eso incluye la ropa, incluye el peinado, incluye el embarazo, incluye todo. Esa señora Michelle Duggars nos habló, nos hacía llorar. Oh my goodness. Y dijo: Señor, este cuerpo te pertenece, no es mío. Tú haz con mi cuerpo lo que tú quieras. Tú me vas a dar los hijos que tú quieras. Oh, yo sé que tú estás sentado aquí, pero Jesucristo no es tu Señor. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace. Yo sé que estás aquí, te gustó la conferencia y todo, pero en cuanto a cortejo, no, mi papá no me tiene nada que decirme a mí. Y eso de aprobación de padre, eso no tiene nada que ver. Consigan la charla de los 8 puntos básicos de un cortejo de Mr. Gutter. Todo cortejo tiene muchas formas, pero debe tener 8 esenciales. Y uno de ellos es la bendición de los padres. No, hermanos míos, los cristianos somos ante anticristo, porque Él no es nuestro Señor. Examen número 12, hermanos míos, para terminar. Terminar el examen, no terminar la prédica. Y espero que lo hayan pasado el examen, no más o menos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 19 en adelante. Primera de Juan, capítulo 3, verso 19 en adelante. Este es el examen número 12, hermano santo. En esto conocemos que somos de la verdad, escuche, y aseguramos nuestros corazones. El examen es: ¿asegura la verdad tu corazón? Ese es el examen. ¿Tienes una dirección según la verdad? Todo aquel que dice que conoce a Dios y conoce su verdad, su corazón está asegurado según la verdad. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Verso 21, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿En qué consiste este examen? ¿Qué está diciendo Juan aquí, hermanos míos? La verdad asegura nuestros corazones, afirma nuestros corazones. Quiero decir, hermano, la verdad que llena mi mente, pero que no asegura mi corazón, no es verdad. Por eso es que me encanta el Salmo 25:8, hermanos míos, escúchese, lo voy a leer, hermano santo. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. No, te está hablando de una rectitud, de un camino, de una forma de vivir. Dice, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos sus carreras. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Está hablando de la verdad de Dios. Juan está tomando ese mismo concepto. ¿Quién quiere leer el 25:5? Salmo 25:5, hermanos míos, por favor. Juan está tomando este concepto de la verdad y lo está usando en 1 Juan y dice, si tenemos la verdad, el corazón está asegurado. Juan está usando esta firmeza de la verdad, hermanos míos. Salmo 25:5, ¿qué nos quiere leer, por favor? Amén. Encamíname en tu verdad y enséñame. Enséñame. Quiero decir que cuando tú estás siguiendo la verdad, tu corazón está firme. Una evidencia de que estás siguiendo la verdad, tu corazón está firme, hermano mío. Otra vez, no es una verdad en la mente. No es una verdad en las emociones. Es una verdad allá adentro en tu espíritu que dice, no te tuerzas. Está firme allí. La palabra verdad que se usa en hebreo, en Salmo 25:5, que mi hermano acaba de leer, es la palabra emet. Significa estabilidad. ¿Puede usted creer eso, hermanos míos? Confiabilidad. Emet deriva del verbo amán, que significa estar firme. Un momentito, verdad significa estar firme. Significa permanecer. Ser establecido. Una persona establecida es una persona en la verdad. Trata de mover a Mr. Gata de los principios, a ver si puedes. Está como que medio difícil, ¿cierto, hermanos míos? Mr. Gata lo invitaron a México. Un montón de iglesias. Y cuando lo invitaron, Mr. Gata dijo, yo no voy si no quitan la música rock. La música cristiana que ustedes tienen. ¿Y sabes qué hicieron? Tuvieron que quitar toda la música porque Mr. Gata iba. ¿Cuántos son firmes en la verdad? Hay una conferencia ahora en octubre en México llena de pastores. Hay como 70, 80 pastores con sus iglesias. Es lo que está diciendo, asegúrame en tu verdad. Asegura mi corazón en tu verdad. Para que cuando venga la dificultad, uno no se mueva. Porque vienen las pruebas, vienen las presiones, vienen las dificultades. Y la dificultad te mueve de la verdad, hermanos míos. Oh, si tú crees la verdad, sí, hermano mío. Pero cuando viene la dificultad, tú te mueves. Firmeza, seguridad. Por lo tanto, escúcheme, amado, la verdad es algo en lo cual una persona puede confiar su vida. Curiosamente, hermanos míos, Emé se escribe, la verdad en hebreo, se escribe con la primera palabra del hebreo, con la última palabra del hebreo y con la mitad de la palabra del hebreo, del alfabeto hebreo. Primero, final y lo que está en la mitad. Para los rabinos, concluyen que la verdad constituye el sostén, el principio, el fin de todo asunto. Amén, amados santos. Por eso que Juan nos pone yo quise escoger este último examen, incluirlo, porque dice, que en nuestro corazón están asegurados en la verdad. ¿Pasas ese examen, hermanos míos? Que la verdad no nos reprende nuestros corazones. El salmista decía: tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Y está hablando de firmeza. Está hablando de firmeza, hermanos míos. En el Salmo 25 que acabamos de leer, hay tres cualidades para que Dios dirija a una persona. Tres cosas que Dios da su verdad. Escúchenme, hermanos míos, se lo vuelvo a leer. 25:8. ¿Estamos allí, hermanos santos? ¿Tenemos la Biblia abierta? Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová. ¡Qué tremendo! Dios es el único bueno. Aparte de él no hay nada bueno. Satanás te dice, ¿esto es bueno? No. Esa es mentira. Solo Dios es bueno y solo Dios es recto. Aparte de él nada es recto. Comienza, bueno y recto es Jehová. Por tanto, escúcheme, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio. Enseñará a los mansos su carrera. Aquí encontramos tres actitudes. Juan está incluyendo estas tres actitudes porque Juan está citando este versículo. En 1 Juan 3, que le mandé a leer antes un ratito, Juan está citando el Salmo 25, hermanos míos. Está usando el concepto hebreo de verdad que habla de estabilidad, de firmeza. Primera actitud, segunda y tercera, escúcheme, enseñará a los pecadores. Segunda, encaminará a los humildes. Tercera, enseñará a los mansos. Vamos a ver la primera. ¿Estamos, amados míos? Dice, primera, Él enseñará a los pecadores el camino. La palabra hebrea es bien interesante, es la palabra kehat. Significa alguien que falla a la puntería. No sé si han escuchado el concepto hebreo de pecado es fallar a la puntería. To fall short, en inglés se dice. Tú estás apuntando a la puntería y fallas. Ese es quejad, es pecador. Alguien que ha perdido el camino. Alguien que falla a la puntería o se extravía del camino. De manera que la mención del camino constituye un sutil juego de palabras, el cual posee un profundo significado. Dios encamina a los que se pierden del camino, lo que está diciendo. ¿Qué es un pecador? Es una persona que reconoce que perdió el camino, aunque use GPS. ¿Se pierde? ¿Han visto a los hermanos que aunque tengan GPS se pierden? Mi hija me quiere regalar para el día del padre un GPS. No, eso no me regales. Yo no necesito eso. Yo llego a todo lugar por la gracia de Dios. Mejor dame un drill. Necesito un drill. ¿Qué es un pecador? Es una persona que ha perdido su camino y Dios le encamina al camino. Yo te voy a preguntarte, ¿te dejas encaminar? ¿Sabes? Para que la verdad te encamine, tú tienes que tener una actitud de ser una persona que está perdida. Los hombres somos muy famosos, quedamos perdidos, pues no queremos pedir dirección. Nos vamos a seguir, vamos a una milla más. ¿Cierto, Johanna? Estamos perdidos, pero no preguntamos, no paramos a pedir dirección. Yo tengo un buen GPS allá adentro, no importa. Los hombres no pedimos dirección. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría no nos gusta pedir dirección. Es interesante la palabra enseñar. Dios yará, la palabra enseñar, yará, significa instruir, dirigir, señalar, lanzar, apuntar. Se usa en las escrituras cuando para lanzar las catapultas. También significa empujar a alguien por el camino. Entonces, Dios muestra el camino a una persona que se siente perdida. Trata de mostrarle el camino a un matrimonio. Y este es el camino de Dios. No quieren ser instruidos. No quieren ser enseñados.
Muéstrale el camino para levantar su familia, para formar sus hogares. No quieren. Qué difícil hacer un cortejo a una persona que no quiere abrir la Biblia. Qué difícil enseñarle a una persona, una parejita joven, instruirla en el camino, discipularla. Es difícil. Por eso es que me encantó hacer discipulado con Byron. Abiertos, dispuestos, tomando nota, y eran horas y decían más y más y más. Nos exigían. Lo mismo Alfredo y Pilar. Qué maravilla hacer un cortejo con ellos. Pero trata de hacer un cortejo con otra persona. Léete este párrafo. ¿Ahora? ¿Cuándo tengo que terminar de leer? Dentro de 3 meses, por favor. Hermanos míos, pecador significa una persona enseñable y le enseña la verdad. Yará es una palabra bastante, dice, el significado primario de yará es disparar directamente. Dirigir en el flujo. De ahí que uno de los derivados de yará es lluvia. O torá, que es la ley. La ley significa camino a seguir. Así que la palabra enseñar, sacamos la palabra lloré, que es llover, torá, que es ley, y todo lo siguiente, morá, que significa maestro. Uno que apunta el camino. Yo te pregunto, ¿eres tú un pecador? En ese sentido, Dios mostrará el camino. ¿Eran los fariseos pecadores? No a sus ojos. Dios mostrará su camino, Él enseñará su camino a los pecadores. Trata de mostrarle los puntos ciegos a alguien. A ver. El joven mayor, no el joven, el hijo pródigo. Yo les quiero decir, la historia del hijo pródigo no era del hijo, la historia no era. Era del que se quedó. Si tú lees bien, muchos han perdido la historia del hijo pródigo y todos hacen énfasis en el que se fue. No, 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 la historia no es el que se fue, la historia fue del que se quedó. Porque habían fariseos criticando y juzgando a Jesús. Entonces Jesús hizo, ok, voy a darle una historia. Habían dos hermanos, con un padre rico. Y uno disipó los bienes y se fue lejos, hasta estuvo con cerdos. No contigo. Amén, amados míos. Jóvenes que están aquí, el mejor lugar para estar en una conferencia es con sus padres. No es con los amigos. Señorita que está aquí, el mejor lugar para estar es al lado de los padres. Una cosa cuando hicimos Verdad Viviente era eso. Queríamos forzar a los padres que estén sentados con los hijos. La misma iglesia contemporánea rompe la unidad de la familia. Escuela dominical allá, papá allá, mamá aquí, hijo allá, college allá, divorciados acá, desesperados acá, angustiados acá, amargados acá, y todo el mundo. Es tremendo. No lo vemos en la Biblia. No lo vemos en la Biblia. ¿Cómo se sentiría el papá? Y dice, no me ha dado un cabrito para hacerlo con mis amigos. Y dice, ay, ¿yo qué soy? ¿Y yo qué pasó, hijo mío? Ven, hijo, entra. No. Y se quedó afuera. Y se termina la historia y el hijo se queda afuera. No era enseñable. Ese es el significado de la palabra. Fica uno que ha fallado, pero reconoce que está perdido. Él enseñará el camino. Como nos enseñó Tim la semana pasada, el peor estado del hombre es su benignidad. El peor estado del hombre es creerse que es bueno. Es cuando el hombre se cree bueno y hace esto sustituto de la obra de la cruz. Cuando el hombre ofrece algo a Dios es porque no se ve pecador. Cuando el hombre no corre hacia Dios por misericordia es porque no se ve pecador, hermanos míos. ¿Arrepentirme? ¿Arrepentirme de qué? De mi desobediencia, de mis buenas obras, de confiar en mis logros. Arrepentirme es odiar aquello que yo veo que hasta es bueno. Es llegar al punto de que alguien te diga de que tú eres bueno y que hay mucha moralidad y dignidad en ti. Inmediatamente te dan náuseas. Te dan náuseas y no. Es por la gracia de Dios. En una ocasión me acerqué a la familia. Se me escapa el apellido de ellos. Tengo años que no lo veo más. Tenían 8 hijos. Él perteneció a los Children of God, los niños de Dios, una secta muy satánica. Newhouse. Unas prédicas se tiraba ese hombre. Wow, Newhouse. Casado con una mujer mexicana. Un hombre altote y una mujer bien bajita. Y unos hijos preciosos. 8 hijos. Y una vez me acerqué a ellos. Y dice, oh, qué familia tan linda. Y ella dice, no. Cenizas. Lo que Dios ha sacado de las cenizas. O cuando alguien te alabe, tú sentirás náuseas. Náuseas. De que alguien te está alabándote. Te está exaltándote. Inmediatamente tú dices, no veas nada benigno en mí. Es por su pura misericordia. Así como en la antigüedad el sacrificio por el pecado era totalmente descuartizado, totalmente consumido por el fuego, y aún las cenizas eran esparcidas muy lejos del campamento, así es toda mi vida. La traigo al sacrificio de la cruz para ser juzgada, sea hecha pedazos, sea hecha quemada y botada las cenizas fuera del campamento, a lo profundo de la mar, para que solo la vida de Jesús repose sobre mí. Solo Jesús, hermanos míos. Dios enseñará el camino a las personas que se ven así. Segunda cualidad, hermanos míos, para que la verdad nos haga firmes, es a los humildes. Dios encaminará a los humildes por el juicio, por sus veredictos, por sus estatutos, hermanos míos. Humilde, hermanos míos, es libre del yo. Cualquier evidencia de que presento algo bueno mío, hermanos santos, es una persona humilde. Cualquier jactancia, cualquier prepotencia, cualquier fuerza de mí, dice Cristo, aprende de mí que soy manso y humilde. Dios guiará a los humildes por el camino. Aprended de mí que soy manso y humilde, dice Cristo, y hallaré descanso en vuestros corazones. Por eso que la gente está llena de estrés, lleno de problemas, porque no tiene la verdad en su corazón. No conoce el descanso de Dios. Jehová es el celso y atiende al humilde, hermanos míos. Jehová tiene contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes. El Señor es sublime, alto, eterno, pero Él habita con el quebrantado, con el humilde de espíritu. Él mira que el que tiembla ante su palabra. ¿Qué significa ser humilde? Toda evidencia del yo, hermanos santos. Toda evidencia del yo. Toda evidencia de que tú te jactes. Toda evidencia de que tú esperas que te alaben, que te consideren, que te aprecien. Humildes en hebreo, para no cansarles con tanto estudio que he hecho, significa primariamente aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Segundo, humilde significa mi voluntad quebrantada. Tengo cantidad de versículos tan poderosos, hermanos míos. Por ejemplo, escúcheme. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por sus prevaricaciones con que prevaricaron contra mí. Yo también habré andado en contra de ellos y les habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos,
entonces, escuche, se humillará su corazón. Su corazón se bajará. Y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto por ellos. ¿Qué es un humilde? Una persona que se humilla y que no tiene nada de yo en sí. Dice Cristo, ¿sabe qué? Yo no me jacto de nada. Todo es el Padre. Eso es ser humilde, hermanos míos. Humilde significa rebajarse o ser rebajado. Tercera actitud, hermanos míos. Enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué significa ser manso, hermanos míos? Bien interesante esta palabra, me fascina. Bien interesante, más bien difícil de vivir para nosotros. Mansos significa, se lo voy a dictar, escríbanlo lentamente, que se dejan gobernar. Que se dejan gobernar. Su gobierno es Dios. Dios es el que los gobierna. Dios es el que los gobierna. Permíteme dar un ejemplo rápidamente. Abramos números 12, ya con esto concluimos. Números 12, hermanos míos. Para dar un ejemplo de gobierno, hermanos santos. Números 12, hermanos santos. Números 12, hay un problema entre hermanos. María y Aarón hablaron contra Moisés, murmuraron contra Moisés a causa de la mujer cusita que Moisés había tomado. Porque él había tomado una mujer africana, una mujer cusita. Y dijeron, nota esto, ellos murmuraron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Solamente por Moisés habla Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y quién lo oyó? Lo oyó Jehová. Escúchame lo que Dios mismo dice. Y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Qué significa manso? Amén. En este caso, ¿quién es el que iba a resolver el problema? Dios. Eso es ser manso. Y a los mansos, la verdad les afirma su corazón. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid, vamos a resolver este problema. Amén, amados míos. Otro ejemplo de manso. Recuerda el ejemplo que di de José y Jacob. Se dejaba gobernar José. Moisés, José era un hombre manso. Mansedumbre es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos. Y por ello sin discutirlo, ni resistirlo, ni renegarlo, ni amargarnos. ¿Sabes cuando tú sabes que eres manso? Cuando tú, Dios pone una adversidad, una dificultad, y tú no la resistes, tú no la discutes, no la peleas, sino que respondes por esa situación con gratitud a Dios. Ese es ser manso. Cuando viene una oposición, tienes alabanza, gratitud a Dios. José no resistió los designios de Dios. Una mujer que pierde a su esposo o una madre que pierde a su hijo, ojo que lo perdió todo, no se indispuso contra Dios. Elías no se disgustó cuando se secó el arroyo y tuvo que ir a una viuda gentil. La viuda débil que le comenté de Nashville no se enojó contra Dios porque Dios le quitó a su esposo joven. ¿Qué es ser manso? Manso significa Dios me manda, Dios permite una dificultad y yo no me voy a enojar ni me voy a amargar.
contra él. Lo opuesto a manso es amargura en el corazón, conflicto, tensión en el corazón. Este término está estrechamente unido a humildad, hermanos míos. Los mansos no luchan contra Dios, ni se enfrentan, ni contienden con Él. ¿Por qué no me ha respondido? Apúrate. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esta situación a mí, hermanos míos? Son las evidencias de que no soy manso. Y por eso que la verdad no me hace firme el corazón. Una de las preguntas que más se le hacían a los jóvenes en las mentiras, de las 100 mentiras, era: mis padres no son mansos. Y un papá le pidió a Mr. Gata, le quiero pedir una petición. Es muy cierto que nuestros hijos necesitan journey to the heart. Por la petición que quiero decir, somos nosotros los padres los que necesitamos journey to the heart. ¿Pudiera usted, por favor, hacer un journey to the heart este año? Porque nosotros padres necesitamos. Porque la queja número uno de los hijos es que los padres no son mansos. Bueno, manso significa no voy a responder contra Dios adversamente. No voy a discutir contra Dios. Le voy a dar un ejemplo. Señor, bendíceme. Soy estéril, Padre. Oh, Padre, por años he esperado por un hijo. Y tú no me has dado hijo, Señor. Y estaba llorando ella, clamando a Dios. Llega el sacerdote Elí. Llega el sacerdote Elí. Oye, borracha. ¿La trató de borracha o no la trató de borracha? Estás ebria. Pasa tu embriaguez. A ver, ¿cómo responde el manso? Salve, mi Señor, tu sierva no está ebria, sino que está clamando a Dios. Amén, amados míos. Oh, hermanos santos, ¿cómo nos enojamos cuando se cierra el arroyo? ¿Sí o no? Y Dios nos manda a una viuda. Esta viuda de Serepta. Un manso es la persona que acepta lo que Dios le está disponiendo. A ellos Dios les confirma el pacto. El significado de la palabra hebrea es prautes. Quiero decirle, no hay traducción en español. La familia García me trajo una señora de mamá ATI, ella es china, vive aquí en como por Yonkers, en Upstate New York vive esta señora, mamá ATI. Nos contó una situación bastante adversa, bastante difícil. Yo le estaba tratando de explicarle este concepto a ella, debido a su situación, cómo ella debía responder a su esposo, a sus hijos, a la familia. Yo le decía a ella, en español no tenemos una palabra para prautes, no hay. Nuestro lenguaje se queda corto. Lo que traducimos es manso, pero no tiene el concepto que hebreo tiene. Y ella dice, pero en chino sí tenemos. Y yo sí entiendo lo que usted me está diciendo. Escuchen lo que voy a decir, el milagro de Dios, porque Dios escucha a los mansos y escucha su oración inmediatamente. Su esposo se había ido de su casa 3 años con otra mujer. Oramos por un milagro, llamé a los hombres, la rodeamos,
ungimos con aceite. En inglés le traté de explicar este concepto de manso. Ella lo recibió. Dice, dale gracias a Dios, dale bendición a Dios. Tercero, honra la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. No hay mansedumbre sin honra. Tú no puedes quitar el concepto de mansedumbre sin el concepto de honra a la autoridad. Lo siento. Ella lo recibió. Pedimos un milagro. Al día siguiente, eso creo que fue miércoles, al día siguiente se me acerca y me dice, mi esposo va a tomar un vuelo para venir acá a la conferencia. Imagínense. Dios escucha a los mansos. Amén, amados míos. El significado de la palabra prautes no se expresa fácilmente en castellano, porque el término que se usa comúnmente, mansedumbre, sugiere debilidad. Y manso no es débil. Jesús era manso, pero no era débil. Prautes describe una condición de mente y corazón en firmeza, en guerra. Por eso se tiene que comprender con claridad que la mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al creyente es resultado de poder. La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse. Pero el Señor era manso porque tenía los infinitos recursos de Dios a su disposición. Trata, por ejemplo, Señor, dame un hijo. Y llega el sacerdote y da la casualidad que ese sacerdote es Joel. Oye, ebria. Si es una muchacha o una señora americana, a ver, con la mentalidad de democracia que tenemos, ¿qué cree que hace? ¿Y tú qué te crees? Ya vas a ver, voy a reunir el consejo y voy a llamar a todos los hermanos de la iglesia para quitarte de ese puesto. ¿Qué clase de anciano eres tú? Ella tenía el poder para pelear contra ese hombre. Jesús tenía en sus disposiciones miles de ángeles para pelear por él. Es cuando alguien es manso es porque no puede defenderse. Esa es la mentira que tú y yo tenemos. Pues todo lo opuesto. El Señor era manso porque tenía los infinitos recursos de Dios a su disposición. Descrita en términos negativos, la mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia y al propio interés. Señor, te damos gracias. Damos la gloria, la honra y el honor y el poder a ti, bendito Dios. Y nos humillamos delante de ti, bendito Dios. Dándote las gracias todas estas semanas que tú nos has dado, todos estos exámenes. Danos la gracia para ser diligente, bendito Dios, para autoevaluarnos. No evaluar al hermano, no evaluar al vecino. Evaluarme a mi corazón delante de ti según tu verdad. Gracias te damos porque tu Espíritu nos ha dado testimonio que somos tus hijos. Y si perseveramos es por tu gracia. Dando la gracia para que tu verdad nos afirme en el corazón, bendito Dios. Dando la gracia para no negar a Cristo, Señor amado. Y que no haya mentiras en nuestros corazones, bendito Dios. Dando la gracia para permanecer entre los hermanos, Señor amado. Unánimes entre los hermanos, bendito Padre. Gracias te damos, Señor mío. Toda la gloria y el honor y el poder es a ti, bendito Dios. Porque solo tú eres Dios. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En Cristo nuestro Señor lo creemos y lo oramos. Amén y amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que esto les ayude un poco.